8:35, regresamos en este análisis de acercarnos a lo que marcan las tendencias. María Alejandra Villamizar, Juan Carlos Flores, Juan Esteban Lewin, Ariel Ávila y Luis Felipe Nao. Hablábamos de lo que nos ha arrojado este estudio de Infométrica, 10 encuestas publicadas entre el 6 de agosto y el 26 de septiembre, más de 18.546 respuestas y, como les contaba, dándoles mayores importancias a determinados elementos, como son la asertividad, la que hayan sido encuestas serias en el pasado, que hayan acertado de una manera pues más frecuente, la antigüedad, el tamaño de la muestra, el método en el que hacen estas encuestas. Yo quisiera ir un poco a unos escenarios de optimismo y pesimismo, digamos. El escenario de optimismo para Claudia López, según la tendencia, es de 31.3. El pesimista es de 26.4. ¿De qué depende que pueda subir o bajar? En el caso de Carlos Fernando Galán, el optimista es de 28.1 y el pesimista de 23%. Para Miguel Uribe, el optimista es de 16.3 y el pesimista de 12.4. Empecemos por Miguel Uribe, por ejemplo, que es el que ustedes dicen que no tendría en este momento una posibilidad de crecer. ¿De qué dependería que pueda subir, por ejemplo?
Pues Miguel Uribe, Diana, es el que ha tenido mayor presencia de publicidad. Está haciendo radio y algunas cosas de televisión ahora. En las elecciones locales la televisión, digamos, no es como lo que marca, es más la radio y obviamente las redes sociales. Pero se le ha notado a Miguel Uribe un músculo financiero, un músculo de plata, un músculo de campaña, digamos, de esas campañas de antes con participación de muchos sectores. Es entendible por quienes lo apoyan y obviamente también porque está apoyado con la administración. No quiero decir en esto que haya plata en la administración, quiero decir que hay una cierta, digamos, continuidad, por supuesto, en quienes apoyan la actual administración, que puedan eventualmente apoyar su campaña. Pero no veo que suba, yo creo que porque hay dos cosas que van en contra de él, que ya lo hemos mencionado. Por un lado, la falta, digamos, de empatía con los partidos políticos, con esos candidatos que están apoyados por tantos partidos que suelen además mostrar una incoherencia. Pues digamos, esto es como un popurrí de candidato que sumarlo todo en una sola persona es raro, y esto en contraste con su juventud, que muchas veces pareciera ser algo en contra. Yo creo que él tiene la experiencia de la alcaldía, conoce Bogotá sin duda, creo que es un candidato que tiene clara de alguna forma ese modelo de ciudad y de urbanismo que viene de la mano de Enrique Peñalosa, cree en eso, eso es lo que defiende, digamos, en eso es claro, en sus convicciones, en sus posturas, pero creo que eso no necesariamente está encontrando un camino viable en Bogotá.
Juan Carlos.
Sí, yo creo que Miguel Uribe no tiene chance de subir por varias razones. En primer lugar, el uribismo está en bajada en Bogotá. Y el uribismo era una de las fuerzas a las que Miguel Uribe le apostaba. Hay una clara, digamos, hay un claro bajonazo del uribismo en Bogotá. Luego hay un bajonazo muy grande de Cambio Radical en Bogotá. Cambio Radical no es el partido en Bogotá de las elecciones de hace 4 años, cuando fue un puntal en la elección de Peñalosa, un puntal absolutamente clave. Era un gran momento de Germán Vargas en aquel entonces. Y tuvo un desempeño para el Consejo, sacó la lista más votada del Consejo. Y hoy esa no es la situación. Y luego un tercer factor es el fracaso de la campaña publicitaria de Peñalosa. Yo creo que Peñalosa pensó que, igual que hace 20 años, una campaña publicitaria muy al final de su mandato lo iba a subir en las encuestas de percepción de los ciudadanos, y que eso iba a fortalecer a su candidato. Y hay una paradoja. Recordemos que de los candidatos, el más cercano hace 4 años a Enrique Peñalosa era Carlos Fernando Galán, que salió a defenderlo porque toda la ciudad fue
jefe de debate, exacto.
Y Miguel Uribe en teoría estaba en la campaña de Rafael Pardo. Entonces son esas paradojas de la vida, pero yo no le veo ya chance a Miguel Uribe en estas elecciones. No,
yo solo para agregar una cosa, sí, a lo que dice el concejal, dos cosas. Uno, pues yo no creo que Miguel suba por el puntaje tan negativo de Enrique Peñalosa. O sea, literalmente no hay cómo subir, digamos, es muy difícil lograr subir.
Y amarra la posibilidad.
Claro, pero lo otro que es muy difícil subir es que lo que uno ve ya cuando entra algunas encuestas más elaboradas por estratos, localidades, por edades, es que el gran problema de Miguel Uribe está en la sociedad joven de Bogotá y en la alianza con los cristianos, en la alianza con el uribismo. Pues ese no es el lenguaje que quieren escuchar los jóvenes. Ahora, aquí me van a decir, pues es que los jóvenes no votan, pues vamos a ver en las elecciones, pero un poco es el nicho donde está la disputa dura. Él todavía, él no tiene acceso a eso, él está en las edades de 40 para arriba, y lo otro, la negatividad de Peñalosa.
No, sin lugar a dudas, vuelvo a mi experiencia de uno estar con el candidato que representa el continuismo de el alcalde o presidente que esté saliendo, tiene un costo enorme, es cuando uno es nadar en el mar con una piedra pegada al pie, y eso tiene un efecto importante, y él está con una administración que empezó con una gran oposición, la oposición que le hizo Gustavo Hugo Petro desde el minuto uno, con revocatorias, la oposición que le ha hecho Claudia, o sea, eso tiene un costo enorme. Yo también estoy de acuerdo con Juan, la campaña publicitaria al final no es un tema que le haya favorecido, ellos creyeron que iba a favorecer y no ha favorecido. De todas maneras, es un candidato que tiene mucho por ganar, creo que fue un gran funcionario, fue un gran concejal, tiene 30 años, o sea, creo que está ganando reconocimiento como candidato, pues no pierde, y igual que Galán cuando se lanzó la primera vez, deja un terreno abonado para las siguientes elecciones. Creo, Diana, una cosita sí, muy chiquita, y es que en este último mes, los candidatos que tengan menos negativo, y con esto cierro la frase, él va con el negativo de Peñalosa. Los candidatos que tengan menor negativo son los que más pueden atraer a ese voto en blanco o indeciso que al final puedan cambiar.
Mire, para esto, para continuar con esto, les quiero, hay una persona pues que me envía el resultado de una tesis que hizo sobre el voto en Bogotá, Jaime García Romero, y me da unos datos que me parecen muy interesantes, porque él dice que el voto en Bogotá se da en torno a necesidades inmediatas de la ciudad. Y eso es para meter un tema que me parece interesante. ¿Cuál de los candidatos está dando soluciones a esas necesidades inmediatas? Porque ahí podría estar el secreto en el próximo mes. Lo que me plantea, por lo tanto, definir la tendencia del voto 2019 obliga a plantear cuáles son las principales preocupaciones del bogotano. Movilidad, por ejemplo.
Movilidad, ¿quién es el que responde, educación?
¿Quién es el que responde mejor a esas principales preocupaciones? Desde la elección de Mocus cuenta, Bogotá se ha caracterizado por un voto independiente, es decir, que prefiere candidatos que estén lejos de los políticos tradicionales, y su elección se encamina a un conjunto de propuestas que cumplan necesidades inmediatas. Me parece interesante porque nos muestra, digamos, como una persona que ha analizado el comportamiento de ese voto. El bogotano votante como una estrategia de premio y castigo en la medida en que aprueba o desaprueba las administraciones salientes, y es precisamente allí donde Miguel encuentra, pues digamos, esa línea. Por otra parte, se evidencia un fuerte aumento en el interés político por parte de jóvenes, que es un poco lo que usted decía, con lo cual en este mes el candidato tiene que pensar de qué manera me acerco o no me acerco a esos jóvenes. El bogotano espera propuestas obviamente contundentes, que era un poco lo que me decía, y sobre todo dejar atrás populismos radicales. ¿Quién de los candidatos es el que más, digamos, genera esa tranquilidad? Porque Claudia, por ejemplo, ha sido una defensora ha sido antiuribista, ha sido en este momento antipetrista, porque no quiere estar enmarcada allí. Galán se presenta como el independiente, y son los dos que van más arriba, ¿o no?
Juan Esteban.
Juan Esteban.
Pido la palabra, sí. Porque no, Juan Esteban, ya, pobre.
No me dejaron hablar de Miguel.
Se le pasa en blanco. No,
pero
por
eso. Es
por independiente.
Según el ejercicio de Infométrica, en este ejercicio, 7.5 indecisos. Voto en blanco, 11.3. ¿Qué tanto les queda para dañar a los cuatro en esa posición?
Justamente iba para ese punto, y con algo que tiene que ver un poquito con las necesidades inmediatas. Para cerrar lo de Miguel, que no alcancé a participar, claro, es muy difícil que él crezca, eso sin duda alguna. Incluso cuando uno suma, si él agarrara todo el voto indeciso y voto en blanco que queda más o menos libre, no le alcanza ni a Galán. Necesitaría que Galán se cayera de alguna manera. No es muy claro cómo eso ocurriría. Hay una posibilidad que probablemente le apueste la campaña, que yo la veo muy distante, pero es la licitación del metro. ¿Por qué? Porque la alcaldía está planeando entregar esa licitación una semana antes de las
elecciones. El 23 de octubre.
El 23, por eso, 4 días antes.
Too late.
puede ser muy tarde, yo solo dejo, no, y por eso dije que era muy difícil, pero es una manera de mostrar que él está luchando por responder a una de esas necesidades que es movilidad. Y las otras propuestas que hablamos rápido, que hablamos rápidamente, lo de los cursos virtuales para aprender a ser programadores, es algo que le habla a la educación, bien o mal, pero lo habla. Y la otra, ¿no? Ya hablamos movilidad y educación, la otra es la de seguridad, lo de los parques, le trata de hablar a la gente en eso también. Él está enfocado en eso y por eso yo no veo claro que esto esté funcionando, por lo menos hasta ahora, como dice la tesis de Jaime.
Muy bien, sobre las reflexiones que planteaba el ilustrado oyente que tiene su tesis sobre este tema, yo esta vez sí discrepo, digamos, en las otras elecciones eso podía jugar. Me sorprende en esta.
Ahorita no.
Me sorprende en esta elección que, digamos, el grueso de los votantes de todas las corrientes siente que aquí no hay terreno para milagros, ¿cierto? Que si se habla de metro, eso se va a demorar. Que si se firma toda la cosa, se firma ya, eso se va a demorar. La sensación, por supuesto, puede estar equivocado de aquí a Beijing y de vuelta, es que lo que la gente está buscando es un estilo para gobernar la ciudad. Un estilo para gobernar la ciudad. Y que la gente, porque mire usted las cosas, está todo el tema, por ejemplo, que cuántas troncales de Transmilenio van a haber, que si esto, que si lo otro. Y pues finalmente la gente dice,
lejano.
A ver, tuvimos a Peñalosa que trajo esta cosa de Brasil y la aplicó a Bogotá y no va a poner un solo ladrillo en una troncal. Se han demorado dos gobiernos en 1.03 kilómetros en la séptima, se han demorado dos gobiernos terminando. Yo creo que hay una sensación en la ciudadanía. Mire, aquí nadie va a hacer la gran cosa relevante. Yo quiero ser el estilo para gobernar y me parece que eso va a ser decisivo en este mes. ¿Cómo va finalmente la gente a vislumbrar el estilo de los dos candidatos punteros, cierto? Claudia López y Carlos Hernando Galán, que además cada uno es un estilo, ojo a eso.
Sí, totalmente.
Cada uno es
Ariel.
Un estilo.
Sí. Sobre lo que dice el concejal, digamos, es cierto lo de Fajardo en la primera vuelta y el que no peleaba, eso es cierto, pero lo que a uno le demuestra la experiencia hasta el momento, puede ser que esto haya cambiado, es que el último mes la cosa se tensa.
Se define.
Y se polariza. Es decir, y el que entre en esa disputa generalmente son los que van, como le pasó en el caso a Petro y a Iván Duque.
No, ahora, y como pasó en la elección pasada. Claro, yo aquí entonces, tengo las cifras que me pasa Juan Pablo Rojas, nuestro productor del resultado de la elección pasada, y bueno, una cosa decían las encuestas y otra también los resultados, entonces, a excepción de una última.
Claro. Diana, entonces, es posible que se dé lo que dice el concejal, que esta vez no funcione esa polarización del último mes y que gane el que demuestra menos polarización, es posible, pero lo que no, eso generalmente no es lo que nos permite ver a nosotros la experiencia. Lo segundo, va a depender mucho este mes, Diana, para ver quién sube, quién baja de los equipos y las estrategias y la plata. Sin lugar a dudas, estos resultados le favorecen mucho a Galán, va a recibir mucha plata, él se quejaba mucho, pero esto les favorece mucho a Galán, que los empresarios van a llegar allá. Claudia seguramente tiene unos recursos, creo que Miguel va a llegar muy cansado por todo lo que ha gastado. En temas de equipo, los más fuertes, sin lugar a dudas, es Claudia y Miguel. Galán se ve un poco solo, digamos, en quien lo rodea. Claudia, creo que este último mes a Cantana, Mocus, va a salir Sergio Fajardo, entonces eso viene una ola. Y lo otro, pues esos son los cambios de estrategia, y aquí el que es más fuerte es Galán, porque lo viene haciendo bien, se nota en las encuestas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser el giro de Claudia? ¿Cuál va a ser el giro de Miguel? Y si va a ser un giro el petrismo.
A ver, si yo les dijera un solo reto por candidato, escoja cada cual. ¿Qué reto le queda a cada uno en el mes que viene? ¿Cuál es el reto de cada uno, Lewin?
Pues yo creo que el reto más grande quizás en este momento es el de Claudia, que es encontrar una manera, no sé si es un estilo exactamente, de sostener la ventaja que parece que todavía tiene.
El reto de Carlos Fernando Galán es mostrar capacidad de gestión y de gerencia, digamos, porque a eso se le contrasta un poco, aunque ha sido concejal, fue candidato a la alcaldía ya, me parece que ahí está donde la duda de los indecisos. Si podrá, será muy joven. De Claudia me parece que la empatía la tiene que trabajar mucho, la empatía en su estilo de conversar, como decían antes, esto no puede ser a punta de decisiones arbitrarias, es decir, ese estilo de criticar a Peñalosa como si hubiera pasado por encima con un bulldozer por encima de los ciudadanos. Aquí toca con los ciudadanos porque realmente esa Bogotá es la que refleja el deseo, digamos, de que sea tenido en cuenta, el reconocimiento del sentimiento de los ciudadanos.
Yo creo que, sin lugar a dudas, Claudia, hay dos retos: coherencia. Yo estoy de acuerdo contigo, uno no puede decir que Peñalosa es el peor alcalde que ha tenido Bogotá cuando pasó Samuel Moreno Rojas por la ciudad. O sea, eso lo cobra la opinión pública, y empatía. Esto no va a ser un tema, yo no creo, como dice Ariel, un tema de golpes, sino un tema de poder comunicarse. El de Galán mostrar equipo de gobierno, no equipo político. Yo no creo que esto no sea de sumar, que yo estoy con el Polo, estoy con figuras. No, ¿cuál va a ser su equipo de gobierno? Y si ese equipo de gobierno genera credibilidad para gobernar, creo que sería una gran estrategia. Y de Miguel, yo creo que Miguel lo que va a hacer es radicalizarse un poco más en el tema conservador, sin lugar a dudas, porque yo creo que ahí es donde tiene su nicho fuerte.
A mí, para Claudia López, su gran desafío es pasar de una estupenda polemista, brillante, inteligente, aguda, a que la gente diga: también puede ser buena gobernante. Creo que este mes es crucial para ella. Es crucial para ella. Tiene un mes. Y es un mes en política, es un pocotón. Pero también puede ser muy poco.
Un día en política es una eternidad.
Claro. Y en el caso de Galán, de agradable, porque hoy Galán es un candidato agradable, ¿cierto? Del cual uno no tiene cosas como desagradables que decir sobre él. Pasar de agradable a transmitir el mensaje de que tiene el voltaje para esta ciudad.
Creo que el gran reto de Claudia es dar un timonazo a la campaña. ¿Cuál? Esta es una discusión, si es empatía, pero hay que dar un timonazo. Creo que el reto de Galán es mostrar equipo, que no lo ha mostrado. Creo que el reto de Miguel Uribe es conservar el voto para conservar el umbral y no desfondarse tanto y tener con qué pagar con la reposición de votos todo lo que ha invertido. Y creo que el mismo reto va para Holman Morris. Digamos, creo que esto ya está muy claramente definido, que esto es entre Galán y esto es entre Claudia, y los demás es abrigar, a acaparar los votos para que no se le pierdan.
Muy bien, pues esperamos la próxima semana, hacia el viernes, porque este es un trabajo bastante difícil de construir, y por eso quiero agradecer a Claudio Velasco y a John Sudarsky en Mercadeo, que hicieron un gran esfuerzo por encontrar una firma seria como Infométrica para poder llevar a cabo este tema, así como al equipo digital que ahora tiene en la página ya lo que ustedes estaban oyendo aquí, este análisis, y a todo el equipo de Hora 20, porque tratamos de ofrecer una manera distinta de aproximarnos a las tendencias. Pueden cambiar, lo vamos a ver el próximo viernes 4, que esperamos tenerles nuevos resultados sobre las tendencias en Bogotá, pero también sobre Medellín y otras ciudades del país, para analizar un poco hacia dónde se mueven. Gracias a los oyentes y gracias a los panelistas.